Bueno, simplemente con decirles el título de este libro del que vamos a hablar ahora mismo con su autor. El libro se llama El tiempo final, OVNI, profecía y engaño. Mezcla un montón de conceptos, un montón de temas de los que nos va a hablar Alberto García Herrero, que está con nosotros, ha tenido la deferencia además esta mañana de acompañarnos en Radio Laredo. Alberto, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, pues Alberto va a presentar este libro, esta publicación que nos ha traído. Es un libro de apenas 150, 158 páginas en realidad. Va a presentarlo la semana que viene en Colindres, ¿no?
En Colindres, en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de Colindres.
El próximo jueves, el jueves
27.
Jueves de la
a las 6 de la tarde.
Jueves de la próxima semana a las 6 de la tarde. Y bueno, le hemos pedido a Alberto que nos acompañe porque tiene una serie de ideas. Les decía que con este libro lo que hace es un estudio muy curioso sobre las visitas de los dioses en la antigüedad. Sí, de los dioses, sí, en plural, ¿no?
Me decía. Es un intento de ver una historia más lógica, teniendo en cuenta lo que es el espacio y lo que es la historia del mundo. Y realmente va todo muy unido con el tema de las religiones. Yo realmente no creo en ninguna religión, pero igual que por lógica no creo en ninguna religión, ahora por lógica te puedo afirmar que creo totalmente en el mensaje de Jesús, pero fuera de ninguna religión. Uh-huh. Cuando estudias, por ejemplo, la astronomía, y ves que hay más estrellas solo en el universo conocido que granitos de arena en todas las playas del mundo, es algo que no se puede ni imaginarlo realmente. Luego, cuando te das cuenta que, ya mirando a nuestra Vía Láctea, nuestra galaxia, la mayoría de planetas y estrellas, la gran mayoría, que hay 200.000 millones de estrellas en esta galaxia, la gran mayoría están en la zona central y se crearon hace 8.000 millones de años, mientras que nuestro Sol, el sistema solar, se creó hace 4.600 millones de años. Hay más de 3.000 millones de años de diferencia. Pensar lo que ello significa. Cualquier ser que hubiese llegado hace como llegaron aquí hace miles de años, lo que habría sido. Sería un dios. Sería magia. Simplemente nosotros, si viajásemos al pasado de 50 años, con un teléfono móvil en el bolsillo, seríamos el ser más inteligente.
Y con las cosas que sabemos, seríamos
toda la Tierra.
La repera, ¿no?
Cualquier ejército que tuviese visión nocturna para invadir el mundo en semanas, y han pasado y hablamos de 50 años, pero aquí hablamos que esos planetas del interior de la galaxia tienen 3.000 millones de años más de antigüedad. Cuando lo compruebas con la historia del mundo, lo que nos han contado tanto en el Oriente Medio, en Europa, como en Asia, como en América, siempre es igual: seres que bajan del cielo y que les enseñan a veces cosas buenas y a veces cosas malas. Les enseñan el arte de la guerra. Hay realmente, si miras la historia del mundo, la mayor causa de mortalidad y de enfrentamientos ha sido la religión. Entonces yo, después de haber discutido muchas veces con mi hermana, que es testigo de Jehová, hace mucho tiempo, me metí a investigar por mi cuenta en la Biblia. Y cuando miras la Biblia de forma libre, sin que te ate ninguna religión, ves que cuadran casi todas las cosas. Y igual que por lógica has dejado la religión, yo te prometo que por lógica, cuando escuchas las palabras de Jesús, ves que son verdades, que son cosas que no van en contra de la lógica que te ha dejado a ti de la religión. Jesús, cuando vino aquí y se reúne con Pilato, a mí esa frase me marcó mucho, esa conversación. Pilato le dice: ¿tú quién eres? ¿Eres rey? ¿A qué has venido? Y Jesús le dice: tú lo dices, soy rey, pero mi reino no es de este mundo. He venido para dar testimonio a la verdad. A partir de ese momento empiezas a investigar. Y el mensaje de Jesús es claro. Nos pide que transformemos nuestra mente. Que comprendamos que su Padre, el Dios verdadero, es lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Que Él es el único camino para encontrar ese Dios verdadero.
Uh-huh. Me temo que en estos 2000 y pico años no le hemos hecho mucho caso, ¿eh?
No,
ni siquiera las personas extraordinariamente religiosas, esos no. Quizás sí, pero el resto no.
Lo que pasa que
generaciones y generaciones no le hemos hecho mucho caso.
Lo extraño de todo esto es que la gente religiosa que ha estudiado la Biblia, cuando ves textos como el de Jesús, que nos dice que en Juan 18 nos dice: todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos.
Sí, que se olvidasen de ese tipo de...
En Juan 8:44, cuando se reúne con los judíos, les dice, vuestro padre es un homicida y es el rey de la mentira. Y si sigues investigando, en la Biblia, cuando hablaban de Jehová o de Jesús o de Dios, también le llamaban Elohim. La traducción de Elohim del hebreo es los poderosos, en plural. No es ni Dios ni el poder, es los poderosos, muchos. En el Salmo 82:1, cuando preguntan por Jehová, les dicen, Dios está en la reunión de dioses, entre ellos juzga. O sea, no hay duda de que bajaron muchos. Y cuando Jesús nos avisa en Apocalipsis 12:7-9, nos dice, hubo una gran batalla en el cielo, que no hay duda que se refiere al espacio. Y Miguel y sus ángeles vencieron al que llaman el dragón, el diablo y todos sus ángeles. Y todos estos fueron arrojados a la tierra. Entonces, eso ya te da más ganas de estudiar todavía el mensaje real de la Biblia, ¿no? Y ya, cuando te metes a escuchar palabras de Jehová, textos que nunca he escuchado en mi vida y que nadie, seguramente, de los que están oyendo ahora, si no ha leído la Biblia con ganas, los han visto, son la mayor prueba de que ese ser que siguen tanto judíos como cristianos no tiene nada que ver con Jesús. Jesús, cuando trajo, vino a traernos la verdad, pero no vino a crear ninguna religión. Él habla de que cambió el odio por el amor. Para él solo hay dos reglas. Te dicen, ¿cuáles son las reglas que manda el Padre verdadero? Es amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. No hay más. Sin embargo, en la Biblia son continuos los castigos. A un hombre porque trabajó un sábado, orden de Jehová es que lo lapiden a las afueras del pueblo. Otra orden de Jehová es cuando llegaban a los pueblos que vencían, era estrellar los niños delante de sus padres.
Sí, bueno, los castigos esos que se reflejan...
Son cosas que nadie se puede imaginar.
En la lectura de la Biblia, pero que no podemos aplicar tampoco en estos momentos.
Son realmente temas que hay que verlo. Y Jesús nos habla de la verdad y del Padre verdadero. Y en Romanos 12:2 nos dice que transformemos nuestra mente, porque su Padre es lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Luego, aparte de esto, no solo hablamos de Jesús y de Jehová en el libro, hablo de cosas que están ocurriendo ahora que la gente no lo conoce porque no mira, porque no lo busca.
Cuéntame esa teoría que me contabas antes a micrófono cerrado de la evolución de Israel, del Estado de Israel.
Sí, es verdad. Mira, cuando Jesús,
de la higuera, ¿no?
Jesús hablaba de que habrá un tiempo final, una tribulación final, para echar a los seres que perdieron esa batalla en el espacio, vendrán. Y Jesús decía que el príncipe de este mundo sería echado fuera. La gente asustada le preguntaba, ¿y esto cuándo va a ocurrir?
Claro, ¿en qué fecha?
Nos estás hablando, algo tan ¿cómo terrible, podemos saber? Y Jesús decía, el día y la hora no lo sabe nadie, pero los tiempos los podéis conocer. La higuera, cuando veáis que brota la higuera, esa generación que vea brotar la higuera, verá el final. Y dices, bueno, ¿y esa, una generación qué es? ¿Cuánto dura una generación? En el Salmo 90:10 te dice que una generación son 70 años u 80 años para los más fuertes. Y cada vez que habla en la Biblia de la higuera, se refiere a Israel. Es mayoritaria las veces que hablan, cuando se refiere a Israel, con la higuera.
Israel, 70, 80 años.
El 14 de mayo del 48.
Estamos muy cerca entonces de esa fecha.
Exactamente, en el 2028. El 14 de mayo del 48 se formó Israel. Y en la Biblia dice perfectamente que os traeré de todos los países a vuestra tierra otra vez. Y esto ha ocurrido en mayo del 48. Jesús nos dice que ese es el comienzo, el botar la higuera.
De esa generación.
De esa, ¿no?, generación que verá el final. ¿Mm? Y claro, estamos muy cerca, estamos ya hablando del 28. Faltan 2 años y medio para que llegue, o 3 años. Entonces, eso unido a las cosas que están pasando ahora. Mirad, nunca habíamos oído hablar tanto de una guerra mundial. Jesús dice que habrá guerras y que habrá rumores de guerras en esas fechas. No hay duda de que hay guerras muy repartidas. Estamos hablando de Taiwán, Oriente Medio, ahora están los americanos con Venezuela metidos.
En África las hay en
Rusia,
todos los continentes, prácticamente.
Rusia con Ucrania.
En todos.
Uh-huh. Otro tema muy extraño que la gente no ha pensado en ello. Mira, hay una coincidencia que es imposible. hay es como si los que mandan en este mundo tuviesen unos avisos para que solo ellos lo vean, ¿no? La Primera Guerra Mundial empezó en julio, creo que fue el 28 de julio de 1914. La Segunda Guerra Mundial empezó el día 1 de septiembre de 1939. La guerra de Rusia-Ucrania, que no acaba todavía, empezó el 22 de febrero del año 2022. El 24 de febrero del año 2022. Si sumas de dos en dos los meses y años de cada guerra, ten en cuenta que solo son tres guerras, tres situaciones. En las tres sumas 68. 6, 8. Que no es que signifique nada, porque puede ser cualquier cosa. Pero es una coincidencia que es imposible. O sea, no, de tres casos, que en los tres sean la suma 68, con lo difícil que es que coincidan, no hay duda que el mundo está llevado por otros seres que no son los que vemos en la televisión. Aparte de Trump o de Putin o de Xi Jinping.
Es que por eso te iba a decir que tú mantienes esa teoría con la lectura, decías, no desde el punto de vista religioso, sino como observador.
Eso es.
Y yo me encontraba y le decía antes, ¿cómo me puedes juntar en la primera página de este libro, en la portada de este libro, pues a estas dos personas que no son otros que Trump y Putin?
Trump y Putin, y ves que tienes marcadas también los signos religiosos de los judíos, del Islam
y de los cristianos. Y nuestra religión cristiana, ¿no?
Bueno, pues. Y ahora coincide que hace dos años han hecho la nueva religión abrahámica, con el visto bueno del Papa, de los judíos. Llevan dos años con los templos allí. Y en Israel hay un pacto de paz que le llaman pacto de paz abrahámico. Lo que no hay duda es que el mundo va a cambiar muy pronto. Va a pasar algo muy grave. Porque la única forma de cambiar el mundo es que pase algo muy grave. Cuando tengamos todos miedo, vamos a coger lo que nos pongan.
Pero por eso, Alberto, hemos pasado varias veces por esas fases en el mundo, por esos periodos en los que la gente ha pasado mucho miedo, se han sucedido las guerras terribles, no sí. Solamente las mundiales de este siglo pasado, sino guerras terribles, guerras de 100 años, vamos, sí, por decirlo de alguna
pero
manera.
Pero ¿sabes
¿no?
qué pasa? Que las guerras de antes no serán como las de ahora.
Eran más físicas, por decirlo de alguna manera, soldado con soldado, ¿no?
Un ejemplo, de alguna manera. Un ejemplo. La Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica de Hiroshima. La bomba atómica de Hiroshima tenía 15 kilotones de poder. Las bombas de hoy en día multiplican por 1000 ese poder. Por 1000. Pensamos en lo bestial que era la bomba atómica que vimos en Japón. Pues ahora multiplícalo por 1000. Hay en el mundo miles de bombas atómicas en muchos países. Son bombas que son capaces de borrar un país entero. O sea, el día que empiece, si es que empieza, porque no sé lo que va a pasar, porque realmente el mal puede ser una guerra nuclear, ¿os habéis dado cuenta de que ahora ya hablan de los extraterrestres de una forma mucho más seria? O sea, están buscando un enemigo común para crear un único poder. En la Biblia nos dice que vendrá un hombre poderoso que nos salvará. Pero es un engaño. Lo dice tan expresamente.
De todas maneras, Alberto, nos hemos pasado. Yo recuerdo desde siempre esa historia de los extraterrestres. A mí que personalmente me apasiona la cultura egipcia y todo lo que tiene que ver con Egipto, sí. Siempre encuentras algún artículo de alguien que dice: no, es que las pirámides tuvieron que tener ayuda porque en aquel momento, con la tecnología, las herramientas y los conocimientos que tenían, pues tiene que haber venido alguien del futuro para enseñarles cómo se montaban esas estructuras tan enormes como son las pirámides.
Aún hoy en día
lo hemos oído toda la vida. Sí. Y luego hay científicos que dicen que no, porque lo hacían de una determinada manera y así ya está. ¿Con qué quedamos? ¿O en qué quedamos? ¿No?
Por todo el mundo hay construcciones que son imposibles.
Incluso. Estoy hablando de las pirámides, pero bueno, sí, hay construcciones por todo el mundo que son inexplicables.
Mira, ¿no? A mí hay unas que me llama mucho la atención, que es en Pumapunku, que he visto un documental de un ingeniero norteamericano. En Pumapunku cuenta la historia que los aborígenes, cuando llegaron los españoles conquistadores en el año 1500 y pico, preguntaron, ¿esto quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha creado? Y los aborígenes, los indios de allí, les decían, ellos no fueron, que fueron los dioses y que lo hicieron en solo una noche. Te prometo que cuando ves las imágenes, son como una especie de mecano con eso tiene un uh-huh. es un granito durísimo, de los tercero más duro creo que existen en la Tierra, y tiene agujeros milimétricos exactos, matemáticos. Y como un ingeniero, ese ingeniero norteamericano, cuando los ve, dice, eso no se hace, ni hoy en día tienen capacidad con las mecánicas,
herramientas,
en hacer algo así. Y sin embargo, la historia oficial dice que era un pueblo que no conocía la letra y que trabajaba solo con cobre. Con el cobre es como la mantequilla al lado de ese granito tan duro. Pero está ahí, no tiene explicación, si sigues la historia oficial. Pero si sigues la lógica del tamaño del espacio, de la antigüedad del espacio, de la historia de todos los países del mundo que nos cuentan, aquí han estado muchos. Y cuando unes todo, la historia y el mensaje de Jesús fuera de la religión, te ayuda a entender muchas cosas. Hay que leer. Y en el dicho, en el libro, en mi primer escrito, en cada capítulo pongo un título.
Un título, una frase.
Sí, una frase. Digo, la verdad no te la puede dar nadie. Solo tú la puedes encontrar. Tienes que ver los textos. No tienes que dejarte que llevar. Cuando dicen, cuando hablan de la fe, hay que tener fe. Tú piensas, fe es creerme todo lo que me diga el Papa o lo que me digan en los libros. No, fe te dice en Hebreos 11:1, Jesús nos dice, fe es ten certeza en lo que tú esperas y convicción en lo que todavía no puedes ver. Tienes que investigar, tienes que verlo tú.
¿Cuántos años, Alberto, cuánta dedicación a leer, por ejemplo, en este caso nos decías la Biblia, porque pues hay citas,
hablo
de diferentes...
de muchos textos, hablo de la Biblia.
De la Biblia y no solo, por eso, ¿cuánto esos. Tiempo dedicado para, para realizar este libro?
Realmente, toda la vida...
¿Por qué esa inquietud?
Toda la vida he sido enamorado del tema del espacio, del tema de la vida extraterrestre. Siempre estuve convencido de ello, no tengo ninguna duda. Y ninguna persona que le dedique una hora y media puede tener dudas. Solo hay que llegar una hora y media y leer textos antiguos y ver cómo es el tamaño del espacio. Uh-huh. Carl Sagan, que hizo un programa maravilloso hablando del cosmos, nos hablaba de ello. Y mucha gente no se mete a ello, no investiga. Hay una frase que se me quedó a mí grabada de ese libro de Cosmos, que es de Anaximenes, cuando está con Pitágoras en el año 600 antes de Cristo, y Pitágoras le quiere explicar lo que es el espacio, las estrellas. Anaximenes le dice, ¿qué me importan a mí los secretos de las estrellas cuando tengo que convivir día a día con la muerte y con la esclavitud? Nosotros, cuando nacemos, entramos en un mundo que ya nos mete presión, te obliga, bien por la hipoteca, bien por la enfermedad, por la familia, por el trabajo, estamos tan preocupados que cuando le hablas de cosas espirituales,
pues a mí me importa lo que tengo que pagar hoy,
que buscar hoy,
la hipoteca que tengo que pagar al final de mes,
las alubias de mis hijos.
Exactamente, ¿no?
Puede que con el tiempo, yo me he jubilado hace 5 años, me he calmado un poco más y he visto cosas de la religión que antes yo las tenía apartadas, porque la Biblia tiene verdades y mentiras. Y se formó 3 siglos después de morir Jesús. Antes te he comentado que en Italia, en Roma, iba a haber una gran batalla entre Constantino y Magencia, que eran 2 generales que se disputaban el poder de Roma. Pues el día anterior a la gran batalla, en el puente Milvio en Roma, Constantino vio una cruz en el cielo y en su cabeza escuchó una voz que le dijo, con este signo vencerás. Hasta ese momento los cristianos eran perseguidos, llevados al Coliseo Romano, los sacrificaban, los colgaban, los quemaban vivos, y este hombre, cuando ganó la batalla, cambió totalmente. Vio que su Dios es poderoso y él se hizo cristiano.
En vez de luchar contra los cristianos, lo que hizo es asumir.
Los acogió. Él se hizo cristiano, les protegió y dijo, voy a hacer un texto, un credo único. Y en Nicea obligó a reunir a 300 obispos de todo el imperio romano, que abarcaba hasta Estambul, Roma, todo el Mediterráneo, Europa. Bueno, pues envió 300 que unieron los textos que había, que llamaron ellos sagrados, que tenían, que vieron, ojo, que vieron oportunos, porque realmente hubo muchos textos que eran prohibidos, había pena de muerte para quien los leyese. Y son textos que son importantísimos. El libro apócrifo de Juan es algo básico para entender lo que pasó realmente. Nos habla de Noé, nos habla del diluvio, pero con una forma mucho más lógica, y te cuenta lo que pasó realmente. Son tantas cosas que ahora, por mucho que os diga, es imposible cogerlo. Pero,
ni es nuestra función,
pero
esta conversación.
El paso importante aquí es, primer paso, que veas las cosas con lógica y que no te creas nada de nadie, ni de mí, ni de nadie. Tú te coges y cuando alguien diga algo lo compruebas. Viene en la Biblia, viene en el libro apócrifo de Juan. Hay un dicho a mí que se me quedó grabado, que es de los indios Hopi. Los indios Hopi dice que en el final vendrán 144.000 seres de luz a ayudar a los seres humanos a entender las cosas. Que es lo mismo que dice la Biblia, que habla de 144.000 en el Apocalipsis. Es la misma idea.
Digamos la misma imagen.
La misma idea, pero aquí lo dicen
en una cultura o en otra.
Unos, ¿no?, indios que están separados por el océano Atlántico hace cientos de años. Y me hacía gracia cómo lo especifican. Dicen, en aquellos tiempos habrá praderas de piedra llenas de gente vacía. ¿Tú te imaginas la imagen de un caballo, un indio, soldado Sius, por la pradera, si viese una ciudad actual llena de asfalto por todas partes?
Con gente vacía.
Y con gente vacía, loca, todos corriendo en sus coches, en sus motos, corriendo que no iban a trabajar. Hay montones de escritos de antiguos, de cientos de años, que nos hablan de cómo serán los tiempos finales. Hay un profeta, el profeta Lidor, que habla en la Biblia Colbrin, que nos dice lo que pasó cuando el diluvio, y que volverá a pasar. Y que su único deber en la vida es avisarnos, aunque él sabe que serán muchas generaciones después de lo que va a venir. Y de veras que lo... O sea, yo en el libro tengo muchos textos de este tipo para que cada uno pueda decidir, tú ver lo que expresan y tú lo que opines, ¿no?, de ello, ¿no? Y para mi punto de vista, igual que por lógica me he alejado de la religión, y como yo, mucha gente se aleja de la religión por la lógica, porque hay muchas historias que son repetidas o que son mentira, pero otras son verdad. Entonces, esa lógica te va a llevar a creer. Y lo que está pasando ahora, yo estoy convencido que en muy pocos años, máximo de 8 o 10 años, seguramente antes, va a pasar algo muy grave, muy grande, para que cambie la mentalidad de todo el mundo. Y un dicho que dice este profeta Lidor es que toda la gente que no cree en nada, que ellos piensan que no tienen por qué creer nada, porque son fuertes y son seguros. Uh-huh. Cuando pasen las cosas que van a ocurrir, que nos avisan, el nivel del mar seguramente... Bueno, antes te quiero comentar el ejemplo que te he dicho antes, fuera de micrófonos, de lo que es la gravedad. La gente no sabe lo que es la fuerza de la gravedad. El ejemplo de que si la Tierra tuviese el tamaño de un balón de baloncesto, la Luna tendría el tamaño de una naranja. En proporción estarían separados por 12 metros. Esa naranja, 12 metros, es capaz de mover todas las mareas del mundo. Imaginaros lo que pasaría si otro cuerpo astral grande pasase cerca de la Tierra. Habría olas de miles de metros, que fue lo que pasó en el diluvio. Y si ahora te metes a investigar y te gusta la astronomía, métete en internet, pregunta por el planeta 9 o el planeta 10 Nibiru. Están convencidos los astrónomos al 100%
de que hay un planeta por ahí
que no, saben, que no ven. Saben que matemáticamente está demostrado que hay un planeta dentro de nuestro sistema solar, que es 7 o 10 veces la Tierra, y que esperan poder verlo muy pronto, en un par de años como mucho, pero saben ya que está ahí. Y bueno, todo esto unido...
Menudo efecto, ¿no? Ya ven que, bueno, pues, hombre, no queríamos desgranarles las 158 páginas, pero Alberto García, nuestro invitado, es un apasionado de este tema. El libro se llama El tiempo final, OVNI, profecía y engaño, y este libro va a ser el fundamento de esa charla, de esa presentación, la semana que viene en Colindres, el próximo jueves, 6 de la tarde, en la Casa de Cultura. Y bueno, pues hoy hemos conversado con Alberto, ha tenido la deferencia de estar con nosotros y de hablarnos de todos estos temas que como pueden contemplarle, le apasionan. Gracias, Alberto.
Muy bien, gracias a ti, Rosa.